A continuar con el tema que hemos estado hablando de matrimonio, de la familia, pero este tema que vamos a hablar el día de hoy no va a hablar casi nada de la familia. Va a hablar prácticamente, es un tema que yo le puse 7 columnas. Ahorita que ustedes abran en Proverbios capítulo 9, verso 1, van a encontrar ahí que dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y vamos a hablar de 7 columnas que debe de haber, que debemos construir alrededor de nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida que pueda soportar cualquier golpe que venga. Pero necesitamos tener construidas estas columnas. ¿Qué pasa en la vida de los cristianos que lo vemos de pronto, lo vemos funcionando muy bien, trabajando muy bien, viendo su vida cambiada, y de pronto vemos que su vida se vino para abajo, vino un golpe que los tumbó? Alguna desilusión, alguna decepción, algún engaño, algo que no te gustó, alguien te habló feo, alguien no habló bien de ti. Bueno, hay infinidad de causas que vienen sobre nuestra vida para tratar de golpearla, para que ésta se caiga. Y yo debo de levantar 7 columnas bien firmes alrededor de mi vida para que yo pueda vivir una vida estable. Y dice en Proverbios 9:1, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y vamos a hablar hoy de 7 columnas que necesitamos construir. 7 columnas que necesitamos nosotros, como dice aquí, labró sus 7 columnas. Ahora, cuando hablamos de labrar, estamos hablando un poquito más de arte, de hacer algo más artesanal. Yo recuerdo los que han ido a Wiram, y aquí tenemos una jovencita de Agüirán. ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Ahí está, la tienes. Su papá, yo veía a su papá, ella es hija de un pastor. Ponte de pie, hija, para que te conozcan. Es bien penosa, es de Agüirán. Ella es de Agüirán. Y su papá es pastor, es Mateo, un buen hombre. Y yo cuando iba a visitarles por allá, yo veía que su papá estaba construyendo unos troncos de árbol que empezaban a labrar en esos troncos de árbol. Hagan de cuenta como los tótems, pero no al grado del tótem. Solamente en la superficie grabar algo para que quedara la columna bien hecha, pero labrada. Y ponían estas columnas, o se ponen estas columnas en lugares donde la gente la pueda ver, posiblemente en el lugar donde queda hacia la calle y que va a quedar como un techito, un voladito por ahí nada más para que lleve unas columnas donde se puedan ver. Se pueden, pues, a lo mejor se pueden poner al otro lado también, pero la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención cómo ellos labraban estas columnas, cómo trabajan estas columnas. Así de que cuando estamos hablando de edificar alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestro ser, columnas, estamos pensando no nada más poner ahí 4 tablas y echarle el cemento y el colado y todo chueco y ahí se va, sino que vamos a hacer algo bien hecho. Y luego vamos a descubrir algo más. Estas columnas están entrelazadas entre sí. Estas columnas, una tiene que ver con la otra columna, de tal manera que esto va a hacer que nuestra edificación sea más fuerte, pueda soportar mejor los golpes, los vientos y cualquier cosa que pueda suceder. Y vamos a ver estas columnas. La primera columna la vamos a ver en Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una columna que nosotros debemos construir alrededor de nuestra vida es una columna que se hable del temor de Dios. Ahora, me gusta hacer esta aclaración porque en mi infancia, ya fue hace muchos años, ¿verdad? Pues se nos tenía acostumbrados a un extremo negativo en este aspecto. Por ejemplo, cada vez que nosotros hacíamos algo mal, por lo regular se nos amenazaba. Mira, si tú haces eso, Dios te va a castigar. Y si tú haces esto, el otro, el chiste es que siempre nos mostraban a un Dios que nada más está en el cielo y que nada más está viendo a ver a qué hora nos equivocamos para agarrar su mazo y ¡pum! Darnos un mazazo. Desafortunadamente fue lo que se nos mostró. Ok, venimos al tiempo en el cual conocemos las cosas de Dios, o sea, en este tiempo. Empezamos a leer de la Biblia, a conocer de las cosas de Dios, y empezamos a ver que hay un Dios amoroso. Y como que inconscientemente nos vamos al otro extremo. Ahora vamos al extremo donde Dios es todo amor, es todo misericordia, es todo bondad, y Dios no sería capaz de llamarnos la atención a alguno de nosotros, por tanto que nos ama, y descuidamos ese punto y nos olvidamos del temor de Dios. Ahora, el temor, la palabra temor, aquí yo la estuve buscando en el hebreo, y la palabra temor, no porque sepa hebreo, hay un libro que me dice, veo el versículo y el versículo trae todas las palabras y trae lo que dice en hebreo y una definición en hebreo. Y la palabra significa reverencia. Reverencia es lo que significa esta palabra, reverencia. Y esta palabra, cuando significa reverencia, nos está hablando verdaderamente de lo que es el temor a Dios. Una reverencia, un amor, una pasión, una comunión, una intimidad, que tengo miedo verdaderamente de ir a fallarle a Dios, de que no quiero hacer algo que me lleve después a fallarle a Dios. Y esto es lo que nos dice. Ahora, la mejor definición de lo que es el temor a Dios lo encontramos en el mismo Proverbios. Si tú vas a Proverbios capítulo 8, verso 13, Proverbios 8, 13, ahí en Proverbios 8, 13, nosotros encontramos lo que dice la palabra de Dios con respecto del temor de Dios. Dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Y aquí nos habla de lo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es vivir angustiado pensando, híjole, en cuanto me equivoque me va a dar un mazazo, sino nos habla de que es aborrecer al mal, de que es aborrecer la soberbia, que es aborrecer la arrogancia, que es aborrecer el mal camino y la boca perversa, que es algo que aborrece Dios. Y eso es algo que nos habla de lo que es el verdadero temor. El verdadero temor es vivir en tal comunión con Dios que, la verdad, yo no deseo tener algo que vaya contra Dios. Por ejemplo, cuando dice aquí el mal camino, por ejemplo, el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en qué, en consejo de malos, ni en qué más dice, ni en camino de pecadores, ¿verdad? Ni en camino de pecadores, ni qué más dice, ni se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla de lo que tiene que ver con el temor de Dios. El temor de Dios es una relación más profunda, una reverencia, un amor por Él. La verdad es que si uno amara de una manera, vamos a llamarle total, si yo amara de una manera total, la verdad es que yo no quisiera hacer nada que dañara mi relación con esa persona. Yo trataría de evitar todo aquello que pudiera causar una fractura o una fricción con esa persona a la cual amo. Y la verdad es que es lo que le llama la primera columna, a una relación íntima. Déjame decirte, el jueves tuvimos nuestra reunión de los grupos familiares, los encargados de los grupos familiares y de algunos ministerios, no vinieron todos, qué lástima. Pero yo les estaba diciendo unas palabras a ellos. Dios ha puesto en mi corazón las palabras que va a ser el lema para el próximo año. Este año fue el año favorable del Señor. Aquí está en su folletito. En su folletito ahí dice 2005, el año favorable del Señor. Para el 2006, Dios puso en mi corazón unas palabras. Yo venía de Ciudad Guzmán, de una reunión con los pastores. Venía solo, no tenía con quién platicar. Venía orando. Y cuando venía orando, en ese momento, Dios puso en mi corazón algo, la necesidad de intimidad con Él. De verdad, a la iglesia le falta intimidad con Dios. Y me pido aquel texto que dice, quedaos aquí conmigo y velad. Aquí tengo la palabra, déjeme decirles cómo va a ser. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y luego el siguiente verso, ese es el 38 o 40, dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Y la palabra para el próximo año va a ser, quedaos aquí y velad conmigo, y luego puntos suspensivos, una hora. El propósito de la visión, el tema para el próximo año va a ser tener una comunión, una intimidad con Dios. Yo quisiera ver que por lo menos cada uno de los miembros del grupo Amor pudiera pasar en intimidad con Dios una hora por lo menos una hora. Y eso te traería tal reverencia y tal comunión con Dios que cambiarían las cosas alrededor de nuestra vida. Esa es la primera columna. La segunda columna está en Proverbios 2, versos del 1 al 5. Está en realidad en el primer verso, pero quiero que leas los demás versos. Proverbios 2, del 1 al 5. Y en Proverbios 2 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Y aquí está donde se enlaza. Aquí es donde una columna está ligada con la otra, en Proverbios 2, del 1 al 5. Aquí están ligados, aquí están atados. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, y el verso 5 dice: Entonces entenderás el temor de Dios. Estamos hablando del temor de Dios, y cómo esto va enlazado, la primera columna del temor de Dios, con la palabra de Dios. Esa es la segunda columna. Yo debo de edificar alrededor de mi vida, o en mi vida, como quieras decir, una columna, un pilar, un sostén, que va a ser el sostén de la palabra de Dios para mi vida. Es algo que nosotros necesitamos. El conocimiento de la palabra de Dios es una columna que debe de ser labrada todos los días en nuestra vida. Es tan importante la palabra de Dios. Recuerda tú que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ahí en el desierto, en el día de la tentación, nos dice la Escritura que cuando fue tentado, el diablo usó la palabra de Dios. La usó mal. El diablo va a usar la palabra de Dios. Él vino y le dijo: Si eres hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y la usó en tres ocasiones. La Biblia nos dice que Jesucristo contestó con la misma palabra, pero bien usada ahora sí. Y cuando Él usó la palabra de Dios, en Mateo 4:4, por ahí dice: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos edificar una columna, necesitamos edificar una construcción, una comunicación y un conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es importantísimo para nosotros. La única manera que nosotros podemos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu es a través de la palabra de Dios, es lo que lo alimenta. Esa es la segunda. ¿Cuál fue la primera? ¿La recuerdan todavía? Ok, la segunda, la palabra de Dios. Vamos ahora a la tercera columna. Esta está en Proverbios capítulo 3, verso 5. Debemos hablar muchísimo más de cada una de las columnas. En realidad, cada una de las columnas podríamos hacerla una predicación. En Proverbios 3, 5, me encanta este verso. Dice: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios otra vez. Aquí vemos una columna siendo enlazada con la otra columna. Aquí está la columna, pero está buscando que hay un enlace entre estas columnas. Dice: Teme al Señor y apártate del mal. Pero el punto aquí se llama fe. Confianza. La primera columna fue el temor o reverencia a Dios, el segundo la palabra de Dios y el tercero es fe, confianza. Ahora, algunos sabemos que qué es lo que dice Romanos 10:17. ¿Quién me lo quiere decir así de memoria? Romanos 10:17. Nadie lo sabe. Ponte de pie y dilo en voz alta. Sí, tú, pues tú hablaste. Allá, para que te oigan todos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? No por oír los chismes. No por oír las noticias. Desafortunadamente hoy las noticias son más malas noticias que buenas noticias, ¿no? Que ya se explotó alguien por allá, que ya pasó esto por aquí, que ya el otro por acá, casi son puras malas noticias, ¿no? Si nosotros estamos oyendo las noticias, pues a veces cuando terminamos de oír las noticias, podemos terminar más tristes y deprimidos de ver cómo está nuestro mundo, que nuestro mundo está verdaderamente pues dado al catre. Cuando hablamos del Evangelio, la traducción del Evangelio son buenas nuevas. Bueno, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira, vea Proverbios aquí mismo, 16:20. Proverbios 16:20. Y en Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Dios es bienaventurado. Y otra vez vemos aquí la unión. El que confía en la palabra, vemos la columna del temor de Dios, la columna de la palabra y la columna, ahora la columna de la fe, entrelazadas entre ellas. Y aquí lo vemos que cómo están bien entrelazadas. Así de que si yo estoy levantando estas columnas, esas, y estas están entrelazadas, vamos a darnos cuenta cómo nuestra vida va a ser bien fuerte para soportar cualquier golpe que venga a ella. Así de que tenemos que tener confianza. Ahora déjame decirte, ¿cómo viene la confianza? La confianza, dijo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Viene de nuestra relación, viene del trato, viene del conocimiento. Cuando tú conoces a una persona, cuando tú conoces, le estás tratando, empieza a desarrollarse una confianza. En algunos es una confianza pequeña, en otros una confianza grande. Por ejemplo, sin mencionar nombres, yo le digo a alguien, bueno, voy a tener una cita a las 5 de la tarde con fulano de tal. Yo conozco a fulano de tal. Y fulano de tal ya lo conozco, va a llegar 10, 15 minutos tarde. Pero si yo digo, voy a tener una cita con fulano de tal, no, yo fulano lo conozco, y sé que él va a estar uno o dos minutos antes para esperar entrar a la hora en que yo voy a tener la cita con esa persona. O sea, uno va desarrollando la confianza, uno sabe hasta dónde puede confiar en una persona, hasta dónde uno puede depositar pues su confianza, su fe en esa persona. Bueno, es lo mismo con Dios. Pero aquí la cosa es que yo tengo que desarrollar esa confianza con Dios. Él nos ha brindado todo, Él nos ha dado todo. Están las promesas, dice la Biblia, bueno, en la Biblia, perdón, hay cerca de 8,000 promesas. Aquí están promesas de Dios, pero yo tengo que conocerle, yo tengo que tratarle. Y hay áreas en nuestra vida, recuerda que estamos hablando sobre edificar o labrar columnas. Y hay áreas en nuestra vida que posiblemente en esa columna ya la trabajamos muy bien, ya la construimos muy bien. Por ejemplo, para mí hay áreas en mi vida que yo no tengo problema. Por ejemplo, yo no tengo problema para confiar en lo económico, para con Dios. Si viene una situación problemática o que no hay dinero, digo, ni me preocupo. Yo sé que Dios va a proveer, es algo que en mi vida se ha desarrollado porque lo he ido labrando, lo he ido trabajando, confiando en Dios, empezando por 2 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 100 pesos, y hasta donde hemos llegado en el trabajo que estamos desarrollando para la obra de Dios. Pero hay otras áreas que a veces no. A veces me cuesta trabajo en algunas áreas, la verdad. Por ejemplo, ahora que mi hijo tuvo su accidente, pues cuando tuvo su accidente, él traía su factura y sus papeles en el carro, y el carro estaba detenido en el corralón, detenido con, como, ¿cómo se dice?, consignado. Y me dice, papá, ¿me llevas al corralón para ir a sacar mis papeles? Y ya íbamos en el carro, y le digo, oye, hijo, ¿pero no te dijeron que tienes que traer algún papel para recoger esos papeles? Pues no, no sé. Bueno, mira, en primer lugar, necesitamos un milagro para que estén ahí los papeles, porque el carro está abierto y la verdad que necesitamos un milagro. Yo, fíjese, le añadí a esto, hijo, necesitamos un milagro, pero lo dudo. O sea, yo, el pastor, lo dudo. Hijo, necesitamos entrar ahí y necesitamos un papel, y la verdad es que si no traemos el papel, a lo mejor no nos van a dejar entrar, así de que necesitamos un milagro, pero lo dudo. Fíjese nada más cuánta fe tenía, ¿no? Llegamos ahí al lugar y dijimos, oiga, pues si quiere, quiero sacar la factura ahí, esto de mi carro. Y dice el señor, ¿traes un papel que necesitas para que te deje entrar? Porque está consignado tu carro. No. Dice, es que no te puedo dejar entrar. Y le dije, ¿cómo ve? Se le ocurre traer la factura, la original, ahí adentro. Y dice el señor, ah, sí, ¿verdad? Y él no dijo nada. Y ya nos íbamos a hacer la vuelta. El señor sacó el bote de las llaves, las vació y le dijo, ¿cuál es tu llave? Ah, esta. Pásenle. Nada más sacan los puros papeles, la pura factura, los papeles que necesitas. Y ya cuando íbamos allá adentro, andábamos buscando, y él se fue por un lado, yo por otro lado, otro muchacho por otro lado. Papá, acá está. ¿Y qué pasó, hijo? Aquí están mis papeles. Necesito labrar más esa columna en mi vida. Hay áreas en mi vida en las cuales todavía tengo problemas para desarrollar en la fe. Y yo creo que muchos de nosotros también, yo creo que ustedes en algunas áreas posiblemente están bien labrada esa columna, pero hay algunas áreas que falta. Así de que, ¿cuál fue la primera columna? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Ok, vamos por la cuarta. La cuarta está en Proverbios 3, del 9 al 10. Y vamos a ver si les gusta. En Proverbios 3, del 9 al 10. Dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así hasta aquí vamos a ver este nada más. Bueno, aquí nos habla sobre una columna. Esta columna es la columna de la mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía en la Biblia, estamos hablando sobre administrar las cosas de Dios, sobre administrar lo que Dios nos ha dado. Ahora, en Malaquías capítulo 3, verso del 8 en delante, 8 al 10, nos habla de que nosotros debemos traer nuestros diezmos al alfolí. O sea que yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios de traer el 10% de lo que yo gano al alfolí, al lugar donde yo estoy recibiendo el alimento espiritual. Y también existen las ofrendas. Las ofrendas, eso ya es aparte. Por ejemplo, déjeme aclarar esto, porque ayer me preguntaba alguien, o antier, me decía, oye, Naún, ¿cómo definen los diezmos y las ofrendas? Y ya le estaba platicando yo esto. Dice, bueno, entonces, si yo quiero ayudar a mi mamá, a mi tío, a mi abuelo, a quien yo quiera, ¿no puedo usar los diezmos? No, los diezmos vienen al alfolí. Y las ofrendas ya es abierto. Ahí tú puedes apoyar a quien tú quieras apoyar con tus ofrendas. Si la iglesia está levantando una ofrenda especial para algo, lo puedes apoyar ahí. Si están recogiendo, como por ejemplo para ir a Perú, ahora que se fueron las peruanas, ahí puedes dar tu ofrenda. O sin que nadie te diga, tú tienes en tu corazón apoyar a alguien económicamente, ahí puedes dar tu ofrenda, o a quien tú quieras, como tú quieras. Bueno, ahora aquí lo estaba hablando de labrar una columna de mayordomía. Ahora, posiblemente tú eres muy fiel con tus diezmos y con tus ofrendas, y qué bueno. Pero ¿qué pasa con el 90 o el 80% con el que tú te quedas? Esa es tu responsabilidad, labrarlo muy bien. Mira, yo no sé cuántos están asistiendo al de este curso, al seminario de libertad financiera. Pero yo estaba platicando con Gabriel Salib y me decían, aún está muy bueno el curso, la verdad. Creo que nos va a enseñar mucho ese curso. En ese curso, en ese seminario, se va a hablar sobre algunos detalles. Por ejemplo, el detalle de no salgas como fiador y no prestes dinero. Y la verdad es que a veces nosotros, entre nosotros, alguien viene y dice, oye, pues no quieres ser mi aval porque quiero sacar un carro. Y luego como que dice uno, bueno, pues sí, pero pues es mi hermano, el de la alabanza, o el que anda acá trapeando, o esto, o aquello, ¿verdad? Por poner un ejemplo. O es el que me da en los encuentros, ahí está como apoyo, en fin, lo que tú quieras. La verdad es que la Biblia dice que no puedes salir como fiador. Y a veces no sabemos eso. A veces no sabemos eso, pero la Biblia dice que no debemos salir como fiadores. Dice por ahí un proverbio, no recuerdo si es el 6, dice, si has enlazado tu corazón y has salido como fiador, híjole, hazle como gacela, procura librarte pronto de ese asunto. Ahora, yo les he dicho que nosotros, con respecto a los préstamos, prestemos solamente aquello que estemos dispuestos a perder. O sea, que si yo te voy a prestar algo, yo voy a prestarte algo que estoy dispuesto a perder. Y tu responsabilidad es pagarlo. Ah, al fin y al cabo ya me lo prestó, está dispuesto a perderlo. Y pues que pierdan 50 acá, 100 acá, 200 allá, 300 allá. No, tú tienes una responsabilidad de pagarlo. Pero en mi corazón yo digo, este dinero ahí está. Y quise apoyarle. Y si no lo paga, él va a tener que enfrentarse con Dios. Déjame decirte que hace años una persona... Yo le dije a una persona, hace muchos años, una persona vino y me hizo una tranza. Y después él vino y me dijo, Naún, desde que yo hice eso, mi vida económica se fue para abajo. Y hace mucho otra persona me pidió prestado. Yo casi no presto, en serio, para que no pienses, voy a ir a pedirle prestado. Casi no presto. Yo soy bien codo duro, mira, de verdad. Y también sé una cosa, escúchame, yo sé que a quien le presto y no me lo paga, le va a ir muy mal. No, la verdad, se lo digo en serio. Y vino una persona y, oye, Naún, hasta me dejó los cheques. Nunca recibo, Naún, te dejo un cheque, te firmo, Naún, te dejo un cheque, ok, deja el cheque. Por ahí deben estar guardados los cheques. Vino y me dijo, oye, Naún, es que le dijera, te voy a decir una cosa. Debí habértelo advertido, pero quien me pide prestado a mí y no me paga, le va muy mal. Se tuvo que ir de la ciudad, huyendo. No por mí. Yo estaba dispuesto a perderlo. Yo ahí están, ni lo estoy recordando, ni quejándome de qué pasó con ese dinero. Solamente te lo digo. Te lo digo que esa persona se enfrenta con Dios. La Biblia dice, paga lo que debas. Algunos dicen, Señor, pues, si no pido prestado, no voy a deber nada. Así de que voy a andar pidiendo prestado para luego pagarlo, ¿verdad? O sea, cada quien lo agarra como le conviene. Pero yo tengo una obligación de la mayordomía. ¿Cómo manejo el dinero con el cual me quedo? ¿Cómo lo administro? ¿Qué hago con él? ¿Cómo desarrollo esa área en mi vida? Y es una responsabilidad. Y si tú tienes problemas con ello, y aún si tú eres soltero y quieres saber un poco sobre la economía, la mayordomía, la verdad es que yo te recomiendo que vengas al seminario de libertad financiera, de verdad, porque vale la pena que tú sepas cómo desarrollarte en esa área. Así de que, tuvimos la primera, ¿cuál fue? El temor de Dios. La segunda, la tercera y la cuarta. La mayordomía. Vamos con la quinta. Vamos a hablar de la... Bueno, déjame... Bueno, ya te lo voy a dejar ahí. Porque tenía otro punto, otro verso para la mayordomía. Pero ya con eso. La quinta columna está en Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Y este proverbio dice... El que confiesa su pecado... A ver, deja acordarme, porque ya no recuerdo exactamente cómo va. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y vemos otra vez el enlace de las columnas. Esta columna yo le llamo la columna de la santidad. Es verdad que estamos viviendo en este mundo. ¿Te recuerdas tú cuando Cristo Jesús vino a limpiar, a lavar los pies a sus discípulos? Cuando vino a lavar los pies a sus discípulos, ya saben cómo era Pedro, ¿no? Pedro tenía unos arranques de un lado para otro lado, ¿no? Su vida emocional andaba de punta a punta, ¿no? Así de que aquellos que tengan ese problema, yo conozco a varios que tienen ese problema, que de pronto están bien felices y de pronto bien deprimidos. Tienes toda la ilusión y toda la esperanza de ser como Pedro. O sea que Pedro la hizo La puedes hacer también tú, no hay ningún problema. Okay. Pues resulta de que en una de esas cosas, vino Jesucristo, se quitó su ropa, se puso una toalla, agarró el hebrillo o la tina y vino a lavarle los pies a los discípulos. Dijo Pedro, ah, no, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo crees que me vas a lavar los pies tú a mí? No, Señor, yo creo que los tenía por acá engarruñados y acá atrás de la silla, ¿verdad? Y diciendo, no. Y dijo, Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y ya saben cómo es Pedro, ahí va el otro extremo. Ah, no, entonces, y empezó a quitarse la túnica, ¿eh? ¡Váyate todo! Le dijo, no, tampoco. Ya están limpios, le dijo, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero necesito lavarle los pies. Esto tiene un simbolismo increíble. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesucristo nos lavó con su sangre nuestros pecados. Pero seguimos caminando en el mundo. Y nos vamos ensuciando del polvo, nos vamos ensuciando de la contaminación del mundo. Yo recuerdo un ejemplo de, me decía el hermano Pablo Hunter, que tenía a su mamá, y dice, mi mamá era de esas santas, 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 de esas que pertenecían a la iglesia pentecostales antiguas, de esas que no se cortaban el pelo, que traían el pelo hasta casi arrastrando como velo de novia, ¿verdad? Y vestidos largos y no pintura, pero de esas santas. No, nunca la oías hablar, dice, de por generaciones de cristianos. Dice, y el día que se enfermó de algo, en su delirio, en su inconsciencia, en su, ¿cómo se puede llamar? Cuando está delirando, pues sí, delirando, empezó a decir majaderías. Y todos, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que ella escuchaba las majaderías, ella vivía en el mundo, y en el mundo escuchaba las majaderías, en el mundo escuchaba las cosas, pero ella no las practicaba, ella no las hacía. Y la Biblia dice que practica el pecado, pero nosotros podemos vivir aquí, incluso dice la Escritura, no te juntes con ninguno que se diga hermano y que está haciendo lo malo, pero si tuvieras que apartarte de todos, tendríamos que salir del mundo, pero aquí estamos en este mundo, pero nos estamos ensuciando, vamos a decir. Entonces, estamos hablando de aquí de la santidad, la necesidad de limpieza continua. En Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo necesito tener santidad, separación para Dios. Es verdad que vivo en este mundo. La Biblia le llama, ¿cómo le llama? Esta generación, ¿cómo le llama? Maligna, ¿y qué más? Y perversa. Se llama generación maligna y perversa. Estamos viviendo en una generación maligna y perversa, la verdad. Y la verdad es que estamos viviendo en un tiempo en el cual la perversidad y la maldad es lo común de nuestros tiempos. Es lo considerado como lo normal, como lo bueno. Y yo necesito constantemente tener una limpieza, una santidad, una separación para Dios. Entonces yo necesito estar trabajando en esa columna. De pronto en mi vida pueden empezar a venir cosas que ni siquiera yo creí que pudiera llegar a ser. Pero empiezo a descuidarme, se me empiezan a ensuciar mis pies, y cuando menos pienso estoy encaminándome hacia un sendero que no tiene nada que ver con Dios. Entonces necesitamos la santidad de nuestra vida. Déjame poner un ejemplo, porque hoy en la mañana me pasó. La mañana yo estaba orando muy temprano, todavía ni venía al grupo. Y yo estaba, nuestra vida ha sido muy golpeada en estos días. Nuestra familia ha sido muy, muy golpeada en estos días, de verdad. Y yo decía, Señor, yo no quiero vivir, no quiero vivir triste. No quiero vivir pensando en los problemas. Y de verdad, Señor, que yo necesito como que me pongas en una burbuja ahorita. Así le decía, como que me pongas en una burbuja. Y dije, y tu palabra dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanados, sino en todo momento sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y dije, eso es lo que quiero, Señor. Yo voy a tratar de poner mis pensamientos en eso. Y luego, después de que estaba pensando en eso, el siguiente verso dice, en esto pensad, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, me puede estar brincando algo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Dije, yo no puedo hacer una oración, Señor, no me preocupo, estoy bien, pero seguir pensando en lo malo. Yo tengo que seguir pensando en lo honesto, en lo justo, en lo puro. Y dije, no es fácil, pero lo voy a tratar de hacer. Ok, llegué aquí en la mañana, abro mi Biblia, y cuando abro mi Biblia, déjame ver si lo tengo por aquí todavía. Al abrir mi Biblia, exactamente al abrir mi Biblia donde iba mi lectura de ese día, de los Proverbios, la abrí en el Salmo 17. Ya tenía esta separadora ahí, ya pasó para otro lado. Y tengo subrayado en una nube, yo hago nubes en mi Biblia, o sea que los textos que me interesan no los pinto, les hago una nube alrededor. Y la nube alrededor está de esto: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme como la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Dije, sí, Señor, eso era lo que yo te pedía en la casa, ponme como en una burbuja. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Necesitamos continuamente pedirle a Dios que nos limpie de lo que está alrededor, que no nos dejemos atemorizar, que no nos dejemos influenciar por lo que está a nuestro alrededor. La verdad, estos días han sido pesados, hemos estado tratando de arreglar lo legal de mi hijo. Una de las personas que iba en el carro dijo, si no me das tanto, no firmo el perdón, y cosas así por el estilo. Y la verdad, le estira y él afloja, y nosotros con la carga de ayudar al más dañado. Déjenme decirles algo, porque vale la pena que haga este paréntesis. De este accidente, un muchacho salió muy golpeado en su cabeza, y la verdad es que no daban un peso por él. Esa es la verdad. Aquí lo vio el doctor, uno de los doctores que ha operado a nuestras niñas de la casa hogar, y dijo, la verdad es que está muy grave. Se lo llevaron a Guadalajara, y hace 2 o 3 días nos dijeron, en 10 días ya lo van a mandar a Colima. Y nosotros íbamos el viernes a llevar a una persona al encuentro de mujeres. Le llamaron a Jesaías, que iba conmigo. Me dijeron, ¿tu amigo está aquí ya? Sí, ¿cómo está? Está bien. Yo ayer fui a visitarlo, Jesaías fue en ese momento. La verdad, yo esperaba encontrarlo, pues, dice, no, que reacciona bien, ahí tirado y ahí amarrado y todo aquello. Llegamos, oigan, se levantó de la cama para recibirnos. Dije, ¿puedes caminar? Dice, me traigo un fierro aquí, nada más no puedo apoyar esta pierna. Pero no daban un peso por él. Dice, si él se recupera, si él vive, va a vivir o ciego, o sordo, o sin hablar, o sin caminar, o sin quién sabe cuántas cosas más. Nos queda una semana nada más. Ya vieron. Así de que, aguas, échenle ganas para la oración. Nada más una semana. Qué bueno que no se cayó el uno, porque hubiéramos empezado ahorita. Bueno, entonces, la verdad es que está muy bien el muchacho, de verdad, reacciona a todo. Si él no tuviera su pierna quebrada, le estaría caminando. Y la verdad es que Dios hizo un milagro en su vida. Solamente era un paréntesis. Vamos a la sexta columna, y pongan atención en la sexta y la séptima, y con estas terminamos. En Proverbios 3:3, estas dos columnas, tal vez las otras 5 columnas, eran las columnas que van ocultas. Las columnas que van aquí, pues casi todas las tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Visibles. Ahí está la columna esa, 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 6 que está por allá. Pero están visibles porque la pared que ustedes ven es el ladrillo del otro lado. O sea, nos ahorramos el ladrillo de este lado. Le digo que somos bien, bien codos duros, ¿verdad? Pero si hubiéramos puesto ahí el ladrillo, hubiéramos tenido ocultas las columnas, por decirlo de alguna manera. Pero estas dos columnas son aquellas que van en el pórtico, aquellas que van afuera, para poner un techito para recibir ahí a los amigos, vamos a decir. Y estas dos columnas son las Proverbios 3:3, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres, de Dios y de los hombres. La columna de la misericordia y de la verdad. Ahora, escúchame. Esta columna es una columna que refleja el carácter de Dios en nuestra vida. Ya somos aquí nosotros tomando la semejanza del Hijo de Dios. Por eso deben ir ahí al frente. La misericordia y la verdad. Es algo que la gente debe de ver en nuestra vida. Misericordia y verdad. Ahora, yo sé, si tú buscas en los textos bíblicos donde hable de misericordia, casi todos los textos bíblicos, por no asegurártelos, siempre van acompañados de verdad. La misericordia y la verdad siempre van juntas. Incluso hay un salmo que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se hallaron y se abrazaron y se besaron. Habla de algo que parece tan difícil de emparejar. ¿Cómo puedo tener misericordia por alguien y decirle la verdad? O como decimos, siempre digo la verdad, mira que tú eres un tal por cual y que se me quedó. No. Y decimos, no soy hipócrita, yo te digo la verdad, pero no, la misericordia y la verdad deben ir juntitas. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo traía la misericordia, la verdad. Ahí se cumplió el texto de la misericordia, la verdad. Se encontraron la justicia y la paz. Se encontraron y se besaron, se abrazaron y se besaron. Ahí donde se cumplió. Entonces esta debe ser una columna que debe labrar en mi vida para que la gente lo vea. Misericordia y verdad. Estos atributos deben ser parte de nuestra vida. Ahora déjame decirte lo que dice aquí. Del 3 dice, átalas a tu cuello. Escríbelas en tabla de tu corazón. Ahora, esto nos habla de qué lugar deben ocupar la misericordia y la verdad de nuestra vida. Dice, átalas en tu cuello. Y no significa que tengamos que traer aquí una, ¿qué se llama?, gargantilla o algo que diga aquí misericordia y verdad. Cuando nos habla la Biblia de átalas a tu cuello, nos dice, es lo que tú vas a hablar. En el cuello tenemos las cuerdas vocales. Aquí lo tenemos. Y cuando dice, átalas a tu cuello, quiere decir, esto es algo que tú debes estar diciendo, debe estar saliendo. De tu vida, de tus palabras que deben salir, debe ser misericordia y verdad. A mí me duele mucho oír a personas que, ah, es que fulano me cae bien gordo, ay, es que fulano lo odio. Ah, me duele, porque la Biblia nos dice que nosotros vamos a comernos, como dice, nuestro vientre va a ser lleno de lo que producen nuestros labios. Es lo que dice la Escritura. Entonces tú tienes que hablar cosas buenas de los demás. Si tienes que decir la verdad debe ir acompañada de la misericordia. No voy a decir la verdad solamente para levantar mi nombre por encima de los otros o para dañar solamente la vida de la otra persona, sino porque voy a buscar verdaderamente un bien para la otra persona. Y aquí deben estar. Y dice, luego la otra cosa dice, átalos a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. En la tabla de tu corazón viene a ser el centro de tu ser. El corazón, la Biblia siempre ve el corazón como el centro de nuestro ser. Ahí donde debe estar memorizado. Fíjate estas dos columnas. Estas columnas son ya lo que es el carácter de Dios hacia afuera. Y veo la otra columna, quiero que veas el verso 4. Dice, estábamos en 3, 4. Permíteme, yo aquí ando perdido. El verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Y hallarás gracia. La siguiente columna es la columna de la gracia. Aquí a un lado debe estar la columna de la misericordia, la verdad, y acá al otro lado la columna de la gracia. Y fíjate en Proverbios 4:9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y aquí habla de otra área, dice, adorno de gracia te dará, ¿en dónde? En tu cabeza. ¿Qué tenemos en la cabeza? Qué bueno que dijeron los pensamientos. En la otra reunión me dijeron las canas. Sí, me vieron las canas, ¿verdad? Y dijeron, tienen las canas. Sí, y algunos tienen pelo y otros no tienen pelo, pero aquí están. Pero no, tenemos los pensamientos. Tus pensamientos son... Recuerda que la Biblia, una de las armaduras, perdón, de la armadura de Dios, una de las piezas es el yelmo de la salvación. ¿Por qué es el yelmo de la salvación? Porque es ahí donde el enemigo nos ataca para decirnos, no puedes ser salvo. ¿Cómo que por la muerte de Jesucristo tú vas a ser salvo? No, Tienes que hacer algo más que solo la muerte de Jesucristo. Y la gracia significa precisamente eso. Va aquí, va unido con la salvación. Y es algo que debe de estar siempre en nuestra vida, que debemos estar labrando constantemente. Nunca, nunca debes olvidar que lo que somos, lo somos por gracia. Vaya pasando el ministerio de la alabanza. En Primera de Corintios 15:10, Primera de Corintios 15:10, Primera de Corintios 15:10, fíjate lo que dice. Dice, pero por la gracia, hablando el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es algo que nunca se nos debe olvidar, día a día. No importa en qué posición te encuentres. No importa si ya estás en una posición muy alta dentro del reino de Dios o vas empezando, pero la gracia es algo que no se nos debe olvidar. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora aquí hay otra cosa muy, muy importante. La gracia de Dios está ahí. Nada más que para algunos de nosotros ha sido en vano. No la aprovechamos. Dice, antes, dice, no ha sido vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Dice el apóstol, yo he trabajado más que todos los demás. Pero luego vuelve a insistir, me gusta lo que dice ahí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios trabaja, la gracia de Dios produce frutos. Y eso es algo que nosotros debemos tener, son las columnas que deben estar al frente. Misericordia y verdad, y la gracia. Es lo que la gente va a ver, que te vea a ti un hombre, una mujer lleno de gracia. La Biblia dice que Jesucristo crecía en gracia delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. La gente debe de ver la gracia de Dios en tu vida. ¿Qué fue lo que vio este hombre cuando fuimos a pedirle permiso para entrar a sacar los papeles? La gracia de Dios. Nada más. No por quienes somos nosotros. Y la misericordia, la verdad deben estar ahí. ¿Cuántas veces tenemos que platicar con personas, ayudar a personas, gente que tienen hambre, necesidad de Dios, y debe estar la misericordia y la verdad ahí? ¿Cuáles fueron las siete columnas? Temor, luego, y la cuarta, ¿cuál fue? Y la quinta, la santidad, y la sexta y séptima, misericordia y verdad y gracia. En esta tarde, en esta mañana todavía, queremos orar por ti. Queremos que no te vayas de este lugar como veniste. Si veniste alegre, queremos que te vayas más alegre. Si veniste triste, queremos que Dios tome esa tristeza. Y mientras adoramos al Señor, queremos que vengas aquí para orar por ti, por favor. Ponte de pie para que adores al Señor o sal aquí al frente. corazón, todo mi ser, quiero rendirlo a ti, Dios. Porque tú eres el único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Porque tú fuiste el cordero que fue encontrado digno de abrir, Señor, los sellos. Y venimos a ti en esta mañana, Señor, a entregarte todo lo que somos. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de sus varones, Señor.
Es mi deseo.
Adórale, levanta tu voz en oración, en cántico. De cada uno de mis hermanos, yo les bendigo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a sus corazones de la vida que deben de vivir. En el nombre de Jesús, gracias. Déjate de que te vayas, déjame decirte tres cosas. Tenemos la ficha de registro para la campaña de oración, de campaña de 40 días con propósito, para si tú quieres ser anfitrión. También te puedes inscribir para ir apartando tu libro. Y también algo que quiero que lleves en oración. Queremos comprar un terreno aquí cerca para hacerlo estacionamiento. Estén orando por ello, que Dios nos abra las puertas. Pensábamos arreglar los salones de allá del fondo, pero decidimos mejor hacer el estacionamiento, porque sabemos que es difícil a veces para ustedes estacionarse. Ayúdenos a orar, por favor. Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Gracias. Y vamos a tener los CDs de las predicaciones, para si después los quieren apartar ahí, los aparten, por favor. Gracias, hermano.
El martes.
Ah, no, ¿le has hecho blanco?
Yo pensaba ir, porque no va a hacer nada.
No va a hacer nada. Es como la otra semana, no fui.
¿Ya tengo nuevos celulares?
Ah, sí, ahorita. Y es que en la noche, salido rancho blanco, vamos.
Lo prende.
Oiga, deja anotarlo.
Ahí vemos, pues.
Vale. Algún día será, algún día.
Sí. No, ¿sabes qué? No lo voy a tocar.
Thank you.